En Radio 3 y en teleonet.com seguimos con ustedes, como hacemos cada jueves, desde las 6 hasta las 7 de la mañana, en el programa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED, Revista de Economía y de Turismo. José Luis Gómez Barroso, profesor del Departamento de Economía Aplicada e Historia Económica de esta universidad, nos va a acompañar también esta mañana de nuevo para tratar sobre otro aspecto en torno a la sociedad de la información. En esta ocasión, las patentes de programación. Para ello, nos trae dos invitados que están participando en un estudio sobre esta cuestión que ha solicitado la Unión Europea. Les dejo ya con José Luis Gómez Barroso.
Buenos días. Vamos a hablar esta mañana sobre patentes de programación. Cuando la autoridad de un Estado concede una patente, concede a un creador o a un innovador el derecho a explotar, a utilizar su creación de un modo exclusivo y por un periodo de tiempo determinado. Hablamos de creación o de innovación porque en las leyes que protegen la propiedad industrial, no solo se protegen creaciones que sean radicalmente diferentes de todo lo anterior, sino que también existen otras modalidades de protección. El fundamento económico que está detrás de las patentes es proteger la innovación, el desarrollo, la investigación. A la empresa o al particular que realiza una determinada investigación se le recompensa con este periodo de exclusividad para hacer uso de su invención. Precisamente es la investigación y el desarrollo una de las claves que se ha identificado por la Unión Europea como un requisito para el futuro económico de todo el continente, y también lo ha hecho así el gobierno español con un programa para el próximo lustro, el programa Avanza, en que se pretende impulsar la investigación y el desarrollo. Por tanto, las patentes quedan de este modo en el centro neurálgico de lo que puede ser el desarrollo económico futuro de los países. Sin embargo, este razonamiento de patente como protección de investigación y desarrollo, que en algunos casos es muy fácil de aceptar y no despierta ninguna controversia, tiene zonas que podríamos calificar de grises. No siempre está tan claro el uso que se puede hacer de esa creación, cuando efectivamente es una mejora significativa, cuando no lo es. Y esta controversia llega especialmente a aquellas patentes que están referidas a programas informáticos. Hay un gran debate en el ámbito mundial acerca de si se puede o no patentar la programación. Hay diferentes posturas, como ahora veremos, entre por un lado lo que se hace en Estados Unidos, lo que se permite, y en otro caso en la Unión Europea. Y la Unión Europea, precisamente en estos instantes, está afrontando un debate acerca de si y cómo patentar los programas informáticos. Tenemos hoy con nosotros a dos invitados que están trabajando en un programa, realizando un informe para la Comisión Europea, que la Comisión tendrá en cuenta a la hora de decidir esta futura directiva sobre patentes de programación. Nuestros invitados son Claudio Feijoo, profesor de la Universidad Politécnica de Madrid. Buenos días, Claudio.
¿Qué tal? Buenos días.
Y Álvaro Martín, investigador en este estudio para la Unión Europea y que además es alumno de la UNED, está realizando el doctorado en la casa. Buenos días, Álvaro.
Hola, buenos días.
Creo que será útil que nos aclaréis un poco el concepto que se entiende por patente de programación.
Bueno, lo primero que hay que decir, que creo que es muy importante y un poco chocante incluso, es que en principio, tal como lo recogen los diferentes convenios internacionales, el software, la programación, no es patentable como tal. Esto es literalmente lo que figura en la legislación aplicable. Este, como tal, ha sido objeto de muchísimas discusiones, pero entendido, al menos para un lego en la materia, de una forma genérica, significa literalmente que el software, la programación, no se puede patentar. Esto es chocante, puesto que estamos hablando precisamente en este coloquio sobre si se puede patentar o no se puede patentar. Entonces, extrañamente, aunque esto es lo que ponen las leyes, sin embargo, ha habido una tendencia reciente en la que Estados Unidos, o mejor dicho, la Oficina de Patentes de Estados Unidos, ha tomado el liderazgo desde, Álvaro, mediados de los 90 aproximadamente.
Sí, empezaron a mediados de los 90, porque en Estados Unidos el sistema es un poco distinto a cómo funciona en Europa y las decisiones judiciales marcan jurisprudencia que luego se tiene que respetar. Entonces, las primeras decisiones que marcaron la patentabilidad del software en Estados Unidos datan de aquella época.
Entonces, el resultado práctico es que en Estados Unidos, desde, digamos, mediados de los años 90, es decir, hace aproximadamente unos 10 años, el software es patentable. Hay también algunas diferencias entre el sistema de patentes en Estados Unidos y el sistema de patentes en Europa, que explican en parte que haya tomado este liderazgo. Pero sin entrar en detalles demasiado técnicos, el hecho es que en la práctica, a pesar de que nominalmente no está permitido, el software se está patentando en Estados Unidos. La cuestión siguiente es, ¿qué hacer en Europa? Entonces, el esquema en Europa es un poco extraño. Hay también una oficina de patentes europea. Sin embargo, si me corriges, Álvaro, sin embargo, esta oficina de patentes europea agrupa más países que la propia Unión Europea y, por lo tanto, no está sujeta a la legislación de la Unión Europea, sino que está sujeta más bien a convenios internacionales. Entonces, un poco a imagen de lo que ha sucedido en Estados Unidos, la Oficina de Patentes Europea ha decidido también que al menos áreas de software, no todas realmente, algunas áreas, pues existan, permite en la práctica que sean patentables.
Sí, bueno, de hecho, la Oficina de Patentes Europea no admite que se esté patentando software en Europa, sino que la postura oficial es simplemente son patentables algunas invenciones implementadas en el ordenador. Esto es importante porque hay una diferencia entre un programa en sí y una invención. Una invención, en el sentido de patentable, requiere una serie de conceptos que son la novedad, la no trivialidad y la aplicación industrial. Entonces, hoy en día, en la Oficina de Patentes Europea, lo que se está permitiendo es patentar invenciones implementadas en el ordenador, es decir, que pueden contener software, siempre que respeten esos tres requisitos que son obligatorios para permitir patentes.
¿Pero pueden contener software o son simplemente...?
Pueden contener software, pero no es el software lo que está patentado. De hecho, a la hora de hacer una solicitud de patente, en la solicitud nunca se puede meter código fuente de lo que es un programa de ordenador, ni se puede incluir ninguna implementación que indique que eso se va a hacer en software. Simplemente muchas de las cosas que están patentadas como invenciones implementadas en el ordenador, que realmente no es una categoría, sino es de lo que se habla habitualmente para referirse a esto, están hechas simplemente con descripciones de cosas que se deben hacer para llevar a cabo esa invención, pero que se pueden hacer en software o en otras cosas. Con lo cual, no se habla estrictamente de patentes de software en la Oficina de Patentes Europea, porque no es software, son cosas que podrían hacerse en software.
Claro, hay que distinguir entonces entre, digamos, la realidad, lo que sucede en la práctica, y lo que nominalmente se puede hacer y no se puede hacer. Por ejemplo, la Unión Europea, en su aproximación fallida de la directiva sobre, llamémosla aquí, patentes de software, eligió la terminología de, en inglés, Computer Implemented Inventions, es decir, invenciones implementadas o construidas sobre ordenadores o computadores. Esa es la terminología oficial. Entonces, nunca se habla de patentar software oficialmente, puesto que, como hemos comentado al principio, el software no es patentable como tal y sería ilegal hacerlo. Sin embargo, los efectos prácticos de que estén permitidas las invenciones implementadas sobre el ordenador significa que en la práctica hay algunas cosas que son claramente hechas sobre software que están patentadas. Y hay algunos ejemplos, quizá Álvaro puede comentar alguno muy, muy notorio.
Sí, de hecho, una forma fácil de entender lo que es una patente de software viene a ser cualquier patente que un software puede infringir. Es decir, si yo o cualquier persona hace un programa de ordenador y alguien le puede reclamar que está infringiendo una patente, entonces ahí es cuando nosotros hablamos de una patente de software. De tal manera que, en el caso del que está hablando Claudio, tenemos, por ejemplo, algunos estándares que incluyen patentes y estándares que se implementan en software. Típicamente estándares multimedia, como los que se utilizan para codificación de señales de vídeo o de audio.
Los populares MP3 es un ejemplo muy famoso.
Que es que todo el mundo conoce y que están los reproductores portátiles de audio que tiene todo el mundo. existen patentes al respecto, con lo cual los programas de ordenador que implementan ese estándar están sujetos a lo mejor al pago de patentes, o deberían pagarlas, porque realmente existen patentes que cubren esa tecnología.
De acuerdo. Entonces, la situación en la Unión Europea, decís que hubo una directiva fallida que no se ha llegado a aprobar, y ahora se ha reactivado un poco el debate para saber qué se hace de cara al futuro.
El caso de la directiva de llamémosle, ¿no?, patente de software entre nosotros, el título es original, es estas invenciones implementadas sobre el ordenador, es un caso curioso, ¿no?, también de los mecanismos de seguridad de la Unión Europea, en el sentido que sufrió todos los avatares máximos de una directiva, primera lectura, segunda lectura, paso, y al final no hubo conciliación, acuerdo entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento, y por lo tanto fue retirada. El motivo último es que, extrañamente, todos los que estaban contra la directiva, por diferentes motivos, coincidieron en que había que retirarla y que no era oportuno. Es decir, por un lado, los que no les gustaba esta directiva eran la industria como tal, la industria, digamos, convencional, que sí que hace, digamos, invenciones implementadas sobre ordenador. Por ejemplo, un ejemplo típico puede ser un ABS para frenar en un coche, pues eso tiene una serie de patentes, y notoriamente gran parte de lo que sucede con el ABS de un coche es software, pues que funciona sobre un hardware de propósito específico, pero digamos hay una serie de sensores que miden una serie de cosas y se toman una serie de decisiones que bien pueden implementarse sobre software. Entonces hay una industria tradicional que requiere las patentes de software para seguir funcionando, puesto que es la forma tradicional en la que lo ha hecho. Esa industria pues prefería mantener el sistema actual, donde ya puede patentar ese tipo de cosas, y ¿para qué vamos a tocarlo? Por otro lado, en el extremo opuesto, con intereses completamente opuestos, pero tampoco interesados en que esta directiva se aprobara, están los grupos relacionados, pues, típicamente con el software libre, que ven en cualquier aproximación al mundo de la patentabilidad de software como un impedimento a que su actividad se desarrolle de forma normal. La coincidencia de estas en sus deseos de estos dos grupos fundamentalmente es el que impidió que en la práctica la directiva, que pretendía armonizar la situación en Europa y un poco acercarla, digamos, a la legalidad o hacerla más clara, pues fracasara. Entonces lo que ha hecho ahora la Unión Europea es aparcar el tema y lo tiene bajo estudio. Lo que va a hacer es realmente intentar averiguar, y es en lo que estamos trabajando Álvaro y yo, extendiendo a averiguar cuál es el impacto que realmente tendrían una hipotética patentabilidad del software, o lo contrario, que fuera completamente imposible patentar nada que contuviera software, en la industria y en la innovación europea. Es un estudio largo que terminará en el año 2007 y teóricamente será el input principal para que la Unión Europea tome algunas decisiones al respecto.
Desde luego el impacto, quizá este es uno de estos temas que pues nunca llegará a las primeras portadas de periódicos o nunca aparecerán en noticias, pero desde luego el impacto es enorme, porque estamos hablando de que es la investigación y el desarrollo pues una condición casi sine qua non para el futuro de Europa, y cuando hablamos de innovación pues lógicamente pues la mayor parte de innovaciones, de creaciones hoy tienen esta parte de electrónica, de necesidad de programas informáticos. ¿Cuáles serían un poco, la siguiente pregunta sería, cuáles serían un poco los pros y los contras de patentar o no patentar? Por un lado, imagino que esta protección, pero también quizás se pueda hacer un mal uso de las patentes en algunos casos por determinadas empresas. Simplemente a lo mejor patentarlo sin intención real de usarlo, sino simplemente para que la competencia lo utilice. ¿Podrías explicar un poquito?
Sí, es un tema horrorosamente complejo, y eso explica por qué no es fácil tomar una decisión. Es decir, hay que medir muchas variables y los resultados son contrapuestos. Simplemente voy a mencionar un par de ejemplos, y quizá Álvaro puede extenderse más en lo que significan barreras de entrada, a favor o en contra de algunos elementos de software. Pero quisiera decir una cosa que creo que es muy importante. Hace muy poquito, hace apenas un par de semanas, la Unión Europea ha publicado un estudio donde se analiza, digamos, la capacidad de innovación de un país o de los países miembros de la Unión Europea. En esa clasificación España ha bajado unos cuantos puestos, se ha empeorado la situación, que ya no era buena de por sí, sino que ha empeorado, y es una suma de indicadores. Uno de los indicadores críticos es el número de patentes que se hacen en el país. España patenta mucho menos de lo que le correspondería por su nivel económico, por su nivel de capacidad industrial, etcétera, etcétera. Y estén bien o estén mal las patentes, y ahora Álvaro probablemente quizá pueda comentar algunas cosas, el hecho es que indican la capacidad que tiene un país de asegurar pues la innovación que ha realizado, un cierto retorno, aseguran la inversión y el retorno de esa inversión, es decir, que tienen unos elementos o construyen mucho del sistema de investigación y futuro de competitividad del país, y en ese sentido pues son muy importantes. Esto es más importante todavía, esta cuestión es mucho más importante todavía en el sector del software, porque teóricamente al menos las barreras de entrada, es decir, el nivel de inversiones, de esfuerzo que hace falta en el software para desarrollar algo, para tener algo, es menor que el que hace falta si hay que construir algo hardware, más costoso, más complicado, que requiere una fábrica. Esto realmente solo requiere un conocimiento pues soft, sutil, ¿no? Pues unos programadores con la idea clara de qué es lo que tienen que hacer, conocimiento matemático, algoritmos, una serie de cosas. Entonces la barrera de entrada es menor. Luego, para países que están retrasados en términos de innovación, la cuestión del software como atractivo, como algo que más un país de servicios quizá como España, como un elemento crítico en ese sistema de competitividad y de productividad, pues de innovación, es muy muy importante. Entonces lo que suceda de verdad con algo como el software y las patentes es, extrañamente creo, mucho más importante para España de lo que pueda parecer aparentemente.
Sí, de hecho es que al final lo que se mantiene constante, se observa a lo largo de Europa, es el ratio que existe entre el número de patentes y la inversión en I+D. Entonces al final se puede establecer de alguna manera una relación más o menos entre las patentes de un país y la innovación y los gastos en I+D que se hacen. Entonces Europa tiene un problema con respecto al software, y es que vamos por detrás de Estados Unidos tanto en gasto como en número de patentes como en innovación en sectores relacionados con el software. Entonces cualquier regulación y cualquier directiva que se pueda hacer tiene que tener mucho cuidado con mejorar la situación existente en Europa, respecto a la existente en Estados Unidos. El problema de las patentes, que se mencionaba antes, al margen de que introduzcan nuevas barreras de entrada, es que también se han identificado diversos usos que no son los originales pensados para el sistema de patentes, pero que son usos paralelos que perjudican a la innovación. Por ejemplo, puede ser el bloqueo de competidores. En un momento dado, una empresa que tenga una patente sobre una tecnología clave puede bloquear, y precisamente haciendo uso de ese monopolio que tiene sobre esa tecnología, puede evitar que un competidor suyo utilice la tecnología. También puede dedicarse simplemente a excluir a competidores con menor tamaño y a hacer cruce de licencias con las carteras de patentes que pueda tener otras grandes empresas. Eso típicamente lo hacen las mega multinacionales de tamaño de IBM, Microsoft y demás. Tienden a hacer cruce de licencias con otras empresas grandes, con lo cual, si no eres grande, no puedes jugar en ese mercado. Entonces hay que tener cuidado a la hora de regular las patentes de software, porque por un lado está la innovación en Europa y por otro lado hay que tener cuidado con que exista en peligro de la libre competencia.
Uh-huh. Y eso descartaría, por tanto, digamos, pues mejoras sobre, digamos, que programador que pretende hacer una pequeña mejora sobre un servicio, sobre una aplicación, pues claro, si tiene una patente detrás, pues
sí, el problema fundamental es que es difícil decir que un programa de ordenador cumpla o incumpla todas las patentes que existen, porque la patentabilidad implica que siempre hay una incertidumbre a la hora de hacer un programa. Nunca has conocido la diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con otros mecanismos de protección, como es el copyright, que es el que estaba sujeto al software hasta hace un tiempo. Alguien que crea un programa de ordenador puede asegurar que es el autor y que tiene todos los derechos de copyright sobre él, pero no puede asegurar que tiene todos los derechos de patente sobre las tecnologías que ha implementado. Con lo cual, en el momento en el que existen patentes que afectan a programas de ordenador, existe una incertidumbre en los desarrolladores de si están infringiendo otras patentes, y eso puede ser bastante perjudicial, especialmente en algunos sectores como puede ser el del software libre, que ha mencionado antes Claudia, que era uno de los grandes detractores de la directiva que se propuso.
Nos queda poco tiempo, quizá en un minuto. ¿Hay algún estudio sobre, por ejemplo, en Estados Unidos habláis de que se permiten estas patentes de programación? ¿Hay algún estudio del impacto?
Existen estudios de la calidad de las patentes, y existen estudios que en otras industrias parecidas o relacionadas han visto cómo ha afectado la patentabilidad, como es en el caso de los semiconductores. Y hay un estudio de Bronwyn Hall en Estados Unidos, estudiando la industria de los semiconductores en Estados Unidos, que también ha tenido un desarrollo muy, muy rápido. Pero en el caso concreto de patentes hay muy pocos estudios empíricos que demuestren una relación entre innovación y patentes.
Insistimos además en que este es un tema que no afecta simplemente a la industria de la programación, sino que afecta hoy por hoy los programas de ordenador son un sector horizontal que están en todo.
El software está embebido, empotrado en casi cualquier cosa. Absolutamente. Y de hecho, la falta, la carencia de estudios es lo que uno de los motivos por los que la Unión Europea ha impulsado este estudio, porque puesto que no hay datos y hay opiniones entre los académicos muy diferentes, muy diversas sobre si el impacto es positivo o negativo y contradictorias. Entonces se trata por una vez de intentar aclarar la cuestión de una vez para todas. Ese es el objetivo.
Pues muchas gracias, Claudio Feijóo, por tu presencia en esta revista de Economía y Turismo. Muchas gracias, Álvaro Martín.
Ha sido un placer.
Y bueno, pues nos seguiremos oyendo en el futuro con algún programa más acerca de sociedad de la información y estos temas de tecnología. Muchas gracias, buenos días.